desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos en la edición de día viernes de información, preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas muy interesantes el día de hoy. Y no se las puede perder. Estamos aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Y queremos también saludar a nuestros oyentes internacionales que están todos los días oyéndonos desde varios países del mundo, varios estados aquí en la Unión Americana, que tenemos 250 años celebrando todo este mes. Yo sé que ya pasó el 4 de julio y todo esto, pero siguen las celebraciones. Y recuerde que 1650 AM es en el dial aquí en Colorado. Si usted está escuchándonos desde afuera, a menos que tenga un tipo de radio aficionado o algo así, no creo que va a escucharnos. De todas maneras, con el internet no hace falta. Escúchenos desde radiolared.net en su teléfono. Y si usted baja la aplicación, va a poder escucharnos. Tenemos personas aún de Sudamérica que nos escuchan con la aplicación. Así que sea por su internet, en el dispositivo que utilice o directamente en la aplicación, ahí puede escucharnos. Los que estamos aquí, recuerden que esto es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, que también, tengo que decirles, tiene una subsidiaria dentro. Pocas veces he hablado de esto, pero Vivir Mejor Incorporated tiene una subsidiaria que se llama VN Media. Media es como la palabra medios en inglés. Y VN Media publica lo que yo hago, ¿okay? Por ejemplo, libro que he hecho, etcétera, artículos, otras cosas que están en producción, preproducción. Pero Ministerio Vivir Mejor Incorporated, Iglesia La Red y Radio La Red. Para los que están aquí, si usted está buscando una iglesia de sana enseñanza, en otras palabras, la enseñanza bíblica, la sana doctrina, estamos aquí para usted en una de cinco congregaciones que usted puede escoger. Todas son la misma iglesia, no son diferentes iglesias. Todas predicamos exactamente lo mismo, vamos juntos caminando. Nos congregamos dos veces al año todos juntos, pero ahí ya somos muchos. Y es una buena cosa tener varias congregaciones porque es un poco más fácil el contacto personal, consejería, el discipulado, aunque también se puede hacer en una iglesia de muchos miembros, muchos más miembros, miles. Pero, como vemos en la iglesia, cuando comenzó en la iglesia primitiva, especialmente después de la persecución en Jerusalén, todos comenzaron a tener, abrir congregaciones en tantas partes del mundo conocido en ese momento. Y usted conoce algunos de esos lugares porque están en su Biblia. La carta de Efesios es la congregación en Éfeso y probablemente era una red, parece que era una red como nosotros también de varias congregaciones no muy lejos de ahí. Tenemos Tesalónica y ahí tenemos las cartas de Tesalonicenses, Corintios y ahí está la carta de Corintios, Romanos, ahí está la iglesia en Roma, ¿lo ve? Entonces, la red no inventó nada nuevo, no inventó la rueda, como decimos en inglés otra vez, simplemente desde entrada entendimos que ya teníamos que hacer planes para ser una network o una red. Y lleva su tiempo, años a veces, entre una y otra. Pero tenemos cinco congregaciones. Estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada, en Castle Rock. Seguimos trabajando, como quien dice, detrás del telón. Por ahí dicen algunos en teatro. Estamos trabajando bastante, orando para que, bueno, en otras ciudades también sea posible que abramos nuevas congregaciones de Iglesia La Red y enviemos allí líderes que siempre se están entrenando y podamos continuar con la misión que Dios nos ha dado para todo Colorado. Para el mundo, bueno, lo estamos haciendo a través de el internet, aunque eso no es una iglesia, simplemente usted observa lo que ocurre y recibe los mensajes. Lo hacemos a través de iglesialaredenver.org y por radio a través de radiolared.net. En los controles tenemos aquí en el programa siempre a Rubén Santos y recuerde que tenemos diferentes versiones día tras día. Estamos aquí de lunes a viernes y hay algunas repeticiones en fin de semana de este programa. Pero los lunes usted escucha aquí, puede escuchar el mensaje de la red, que aparece el domingo como el mensaje de la red y luego aparece como Viva Mejor en la edición del lunes, que es el mensaje. Y también el martes usted escucha la conversación del mensaje, el miércoles usted escucha temas de actualidad, los jueves el estudio bíblico, versículo por versículo, de un libro de la Biblia, dentro de la Biblia, y hoy todo esto que estoy haciendo de informarle con más detalles. Y tengo un par de libros que quiero recomendarle y tenemos aquí algunos temas de los cuales tenemos que hablar. Una pregunta es, ¿es bíblico pagar para ir a un concierto de música cristiana? Y tenemos también aquí un tema que tiene que ver con el abuso espiritual sufrido en alguna iglesia. Y esto nos va a dar para hablar bastante. Así que vamos a ver cómo nos da el tiempo. Permítame ver mi teléfono, a ver si entró otra pregunta o qué es esto. Pero bueno, estamos en esta época, ¿verdad? Ok. Oh, qué justo, muy bien. Me están diciendo aquí, mi asistente, que mandaron este correo a la radio. Y esto llegó de Chile. Ok. Dice, hola, escribo desde Chile. Ruego oración, por favor, por Gloria Hernández Jara, para que pueda mantener su trabajo y no la echen. Bueno, nos unimos a esa oración. Y usted, amigo oyente, puede también desde su hogar, aunque no conozcamos a Gloria Hernández en el país de Chile. Nos están pidiendo que oremos, ¿ok? Pedimos al Señor que haga su voluntad allí, que pueda el Señor mantener ese trabajo y no la echen. O si Dios tiene algo mejor todavía para Gloria Hernández, pues Dios va a manifestar su voluntad. Ok, después son otros detalles que no voy a decir en público porque son muy privados. Pero qué bien, no sé si está escuchándonos entonces quien haya sido la persona o Gloria misma que haya pedido la oración. Estaremos orando y en una forma ya lo he hecho para que Dios responda esta oración. Todos necesitamos trabajo, ¿verdad que sí? Muy bien, ya ve cómo son las cosas el día viernes. Qué bueno que usualmente tengo el teléfono al lado en mute en el estudio y nunca lo observo excepto en los en las pausas comerciales, pero evidentemente yo creo que esto fue el Señor. Lo levanté y lo miré y justo teníamos esto para la radio. Bueno, vamos con la primera pregunta. Gloria a Dios. ¿Es bíblico pagar para ir a un concierto de música cristiana? Bueno, primera cosa, no puedo decir que es bíblico porque en la época en que la Biblia se escribió no existían los conciertos de música cristiana, ¿verdad que no? Entonces, vamos a refrasear, si se quiere, la pregunta. Y tendríamos que decir, ¿hay bases bíblicas para ir a un concierto de un cantante cristiano y pagar para entrar? Creo que ponerlo de esa manera nos ayuda a responder, porque repito, no hay concepto de conciertos en la Biblia. Entonces, ok. Yo diría que no hay bases bíblicas para pagar un concierto, tampoco hay bases bíblicas para pagar una conferencia cristiana u otras cosas que se hacen en el cristianismo. Eso no estoy diciendo que es pecado, el hecho de que no existan bases bíblicas, pero si no existen bases bíblicas, nos obliga a orar y a pensar si queremos hacerlo o por qué pagaríamos. Ahora, quizá usted podría hacer otra pregunta. Pastor Daniel, ¿por qué cobran en un concierto? Viene quien fuera, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres, pero usted quizá tendrá cantantes cristianos que los considera favoritos. No los idolatre, por favor. Eso es pecado. Son seres humanos como usted y yo. Pero bueno, si Dios los usó para que hayan escrito algún himno, algún canto que cantan en su iglesia o que a usted le agrada, que le inspira o que le habla, siempre y cuando sea algo bíblico. Me refiero, siempre que yo veo un canto nuevo, un himno nuevo o viejo, lo analizo en el sentido de decir, ok, esto dice algo que está en contra de la Biblia o, aunque no sea en contra, está bien bíblicamente decirlo, está de acuerdo con la doctrina, porque hoy en día hay una mezcla, y no solo esto no es nuevo, pero hoy cada vez hay más cosas. No sé, hay cosas muy raras y sería muy largo el tema, pero es responsabilidad suya y mía como cristianos delante de Dios no consumir estas cosas si no son bíblicas. Voy a poner algún ejemplo porque es mi responsabilidad como pastor hacer eso. Nosotros en la Iglesia de la Red eliminamos los cantos de Hillsong. Jamás cantamos un canto de Bethel. Si alguna vez lo hicimos o lo pusimos en redes porque no sabíamos hasta que lo descubrimos. ¿Qué tal Elevation Music? Tampoco. Ya los descalificamos. Pero no con orgullo, con arrogancia. Esta es la razón. Hemos descubierto dos cosas. Una, que muchas de esas letras no son bíblicas para nada. Cuando digo no son bíblicas, no estoy diciendo que, bueno, no pronuncian textos de la Biblia. Lo que estoy diciendo, lo cual sería bueno, pero lo que estoy diciendo es que la interpretación que aparece en esos cantos acerca de la actividad de Dios o la oración o nosotros como nuestra vida cristiana, no es bíblica. No es bíblica. Muchas veces lo que cantan son alegorías, y cosas así son ejemplos, y es como si fuera una parábola. Ok, yo entiendo, pero cuando uno las mira bien, una gran cantidad de esos cantos apelan al ego de uno, a las emociones, a repetitivamente ciertas frases que son innecesarias, ideas acerca del Espíritu Santo especialmente que no son bíblicas. Entonces, y la segunda razón es que uno propaga y alimenta, alimenta en el sentido de que propaga grupos, como los tres que mencioné, que están en iglesias con falsas doctrinas, con escándalos morales terribles, llevan a millones de personas alrededor del mundo y a miles en sus iglesias locales, a experiencias que en muchos casos son idénticas o muy similares a la nueva era, por ejemplo. En algunos casos, hasta el satanismo, sin darse cuenta. Otras veces dándose cuenta, porque mire, se han metido lobos vestidos de ovejas en eso. Y yo me atrevo a decir esto porque es nuestra responsabilidad. No solo yo, todos los pastores que me están escuchando. Pero no es una crítica o un falso testimonio. Uno tiene que investigar. Yo estoy investigando ya por muchos años a estas personas y cada vez más, y está saliendo a la luz muchísimas cosas que es lamentable porque son iglesias, pero es necesario que salgan a la luz. El periodismo inclusive no cristiano lo saca a la luz y es triste, pero es necesario. Es triste porque se llaman a sí mismos iglesias. Yo tengo mis dudas de que bíblicamente les podamos llamar iglesia. Y es necesario porque, mire cómo el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, Juan, el apóstol Pablo, ni que se diga, cómo denunció con nombre y apellido falsos maestros o gente que le abandonó, gente que dejó la sana doctrina. Lo tiene que hacer para que otros no sigan a esas personas y sigan siendo engañados. Cuando uno dice, pero la Biblia dice que no dará falso testimonio contra tu prójimo, observe la palabra falso, eso es uno de los 10 mandamientos. Falso significa que lo que uno dice no es cierto. Pero cuando uno lo que dice es cierto, tiene que decirlo para que otros no caigan, como algunos caímos o podríamos haber caído, en semejantes errores. Son grupos tremendamente talentosos, profesionales, muchos de ellos, otros no, pero cantan muy bien. Depende del estilo musical suyo, pero yo no estoy juzgando el estilo. Estoy diciendo técnicamente, artísticamente, pues muy bien. Pero observe, luces, humo, imágenes, lugares especiales, todo eso hay que pagarlo. Entonces, no es necesario, pero lo han hecho en muchos casos. Un concierto es un gran espectáculo, donde se aplaude a cada rato a la persona que canta, donde se grita, donde supuestamente gritemos al Señor y cosas, ok, bueno, son cosas, eso es un poquito cuestionable, porque aunque lo toman de ciertos textos del Antiguo Testamento, no siempre eso dice lo que ellos están queriendo, están usando ciertos textos de la palabra, pero no es realmente lo que la palabra de Dios dice siempre, ¿no? Especialmente con el asunto del pueblo de Israel, eso es otra cosa que vamos a hablar un día, si Dios quiere, usted hace la pregunta, pero el tema es los conciertos, si hay que pagarlos. Bueno, si usted va a uno de esos lugares, le van a cobrar un ticket, porque están pagando el estadio, están pagando las luces, a los músicos, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es si es bíblico. Otra vez, en la Biblia no existe tal cosa como un concierto cristiano. Y no se pagaba para nada. La Biblia menciona diezmos y ofrendas en la iglesia, en los hogares, donde al principio tenían que reunirse a causa de la persecución y otras cosas que hacían como paralelas a lo que pasa en el libro de Hechos, donde se dice que se reúnen en el templo y por las casas, no era solamente en las casas. Luego, claro, con la persecución y todavía cuando fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, no tenían donde reunirse. Y hasta la época de Constantino, 200 y pico de años más tarde, 300, pues no había tal cosa como templo. El tema aquí es que aún después, cuando la iglesia comenzó alrededor del mundo a reunirse en templos, no se paga para ir a la iglesia. No se paga por los sermones, por los cantos. Lo que uno está haciendo es dar a Dios lo que es de Dios. Algunas iglesias practican el diezmo y las ofrendas, otros es simplemente ofrendas, otros libremente como el Señor. El tema aquí es el concierto. Bueno, una vez más, no existía tal cosa en la Biblia. Entonces, eso es una cuestión de conciencia, como dice la Biblia. ¿Qué hago? ¿Pago por ir, para ir a un concierto? Otra vez, la razón por la cual se paga es porque hay que pagar los gastos. Pero al mismo tiempo, hay una parte que se lleva el grupo musical o el cantante. Uno dice, bueno, eso está bien, es justo, el obrero es digno de su salario, es otro texto que dice en la Biblia. Sí, pero no se habla de cantantes en la Biblia. Cuando dice el obrero es digno de su salario, se está hablando de los pastores, de los maestros, la gente que en el Nuevo Testamento Dios la separaba y la ungía y la entrenaba para dedicarse a hacer ese trabajo diariamente. No estaba el concepto de cantantes yendo por acá y para allá. Ahora, algunos toman textos del Antiguo Testamento y del templo, de gente que se dedicaba a estas cosas. Ok, es un poquito subjetivo verlo así. Mi approach, diríamos en inglés, mi forma de verlo es que yo preferiría que si ocurre un concierto, número uno, no se haga espectacular como se hace en el mundo. Porque eso exalta mucho los sentidos, demasiado exageradamente. Y porque eso exalta mucho al grupo, al cantante, por más humilde que sea, lo exalta demasiado. Lo hace un astro, una estrella, un ídolo. Y va a haber gente que lo va a ver así, aunque uno no quiera. Y yo creo que sería preferible quizás trabajar más con el tema de lo que llamamos sponsors o patrocinadores y permitir que fuera gratuito para el que quiera ir, siempre y cuando no fuera un espectáculo. Y al mismo tiempo fuese un cantante sano que... Le doy un ejemplo. Más allá del estilo musical, si le gusta o no, y le voy a nombrar a alguien porque más o menos lo conocí un poco, Steve Green, ya está mayor, ya hace pocos conciertos, pero aún en su plena fama. ¿Qué pasa? Él escogió, en el pico de su popularidad en los años 80, no, digamos, vamos a decirlo así, él escogió hacer de su trabajo un ministerio. Entonces, por supuesto, vendía sus álbumes, sus discos en aquella época, sus MP3 después, pero se notaba que no era un comercio, y yo lo he conocido un poco. No era un hombre muy humilde, realmente un ministro del Señor. Sus conciertos no eran cosa espectacular, con luces, danzas, baile, cosas que no es realmente cristiano, bíblicamente hablando, y eso podemos hablar otro día. Y era algo muy, uno salía edificado, salía emocionado a veces, pero más que nada había estado en un momento ahí muy especial con gente de otras iglesias, orando, cantando junto con él. Era muy especial. Pero en otros lugares yo he visto que es un espectáculo. No hay diferencia entre eso y un concierto del mundo, excepto lo que se canta. Y se supone que es para el Señor. Pero a veces se cobra mucho y los asientos son más caros cuando uno está más cerca del grupo, del cantante, muy al estilo del mundo. Entonces yo pienso, eso está mal. Pero si se hace de la otra manera que he expuesto, quizás sería mejor que hubiese patrocinadores. ¿Por qué? Porque lo que hoy llamamos patrocinadores, aunque lo hacen con el beneficio de promocionarse, quizás sea un poquito más cercano a lo que yo veo que ocurría en la Biblia, por ejemplo, cuando en Hechos 2 y Hechos 4 se dice que había personas que, de la iglesia, que vendían sus propiedades y sus bienes, la traían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Lo que mucha gente no sabe, y espero que aprendan, es que no era comunismo eso, porque era cada uno según su necesidad. Entonces no se le daba a todos lo mismo y no se le daba a todos, se le daba a los necesitados. Y además, yo he estudiado y he encontrado que como la iglesia creció de a miles de golpe, estaba la necesidad de sostener la iglesia y de sostener a esos predicadores y de sostener, encontrar lugares y de muchas cosas que producían gastos, dar de comer a la gente que, recuerda que decía, comía junto con alegría y sencillez de corazón, y ya no estábamos todavía en la época de los corintios, donde la gente traía, y lo que dice con 1 Corintios 11, que inclusive hubo el abuso, y el abuso en la cena del Señor, que se hacía en medio de una cena común, una comida. Entonces, en esa primitiva, mucho se utilizaba para ayudar a otros. Entonces, había gente que de su propio corazón, nadie le imponía hacer eso, gente que tenía ese dinero, vendía sus propiedades, sus bienes, y se podía sostener el ministerio, que era miles de personas. Entonces yo pienso, bueno, si uno va a un lugar donde no se está cobrando un ticket, no se está tratando de hacer realmente un negocio como hace el mundo, para ganar miles o a veces millones de dólares y hacer ricos estos cantantes o estos grupos, sino que se trata de que, bueno, hay que pagar un lugar para que tanta gente esté ahí. Yo, por ejemplo, tuve una época en mi vida que le he contado varias veces, donde he viajado por muchas partes del mundo. Entonces, la gente que me llamaba contrataba estadios o teatros o iglesias muy grandes. Sin duda que había allí que pagar todo eso. Y la luz y todo eso no es gratis. Si no hay luz, no hay micrófono, si no hay electricidad, etc. Pero yo no cobré nunca eso como diciendo, si no me da tanta cantidad de miles de dólares, no voy. Siempre fue una ofrenda, siempre fue una donación. Y si los organizadores hacían esto y lo otro, lo hacían, pero no recuerdo haber ido, y quizás sí, Dios sabe, pero no recuerdo haber ido a hablar a un lugar donde tenían que pagar ticket para ir a escucharme a mí. Ahora, a veces eso se ha hecho, especialmente aquí en los Estados Unidos, en conferencias matrimoniales, por ejemplo, donde cuando yo estaba en Enfoque a la Familia, a veces hacían alguna cosa así en algunos lugares que nos invitaban. Pero era algo razonable, era algo mínimo, y realmente lo que se estaba haciendo era pagar los gastos del lugar. Y luego a nosotros se nos daba una donación o algo así. Pero yo sé que los cantantes siempre van con otros cantantes, con instrumentos, con esto y lo otro. Pero ahí yo veo otro problema que estaba pensando hace unos minutos atrás, antes del programa. La música ha tomado un lugar exagerado en nuestras iglesias. No en la red, pero antes, donde yo estaba en otros lugares. Y la música ha tomado por ejemplo, si usted dice, va a venir fulano de tal o fulana de tal, ha vendido muchos discos, usted la escucha aquí, inclusive en Radio La Red o en otras radios, y se ha hecho tan famoso, famosa, la gente quiere ir, la quiere tocar, quiere tomarse una foto, quiere sacarse, tomarse fotos, que hay un autógrafo, comprar sus productos musicales, y de pronto va un predicador y va a haber menos gente. A menos que sea uno de estos charlatanes que andan por ahí Pero si no, va a ocurrir eso. Yo recuerdo haber estado al lado de cantantes famosos en un evento donde me invitaban para predicar en ciertas ciudades, me conocían bastante. Y claro, venían por la palabra de Dios, pero estaba tal fulano, hubiera estado un mini concierto antes que yo hablara. Y la gente estaba, pero muy conectada. Y usted dirá, bueno, es la música. Y después cuando estaba la palabra, bueno, el Señor los tocaba y gloria a Dios. Luego que terminaba el evento, una gran cantidad de gente corría para ir a saludar y tomarse fotos con ese artista cristiano, así se los presentaba. Y ahora con ustedes el artista cristiano. Yo dentro mío tenía un retorcijón en el estómago cuando hacían eso. ¿Qué artista cristiano? ¿De qué me está hablando? Entiendo la idea, pero es un siervo, una sierva de Dios. No. Tenga cuidado con las cosas, porque no es esa mala costumbre de imitar muy parecido a lo que se hace en el mundo. Nosotros somos gente peculiar, dice la Biblia, somos gente diferente. Entonces, ese es el peligro de pagar por un concierto. Así que, otra vez, bíblicamente no tiene base, habría que reconsiderar si lo haría. Si usted me pregunta a mí en lo personal, bueno, esa es mi opinión. Yo no creo que pagaría para ir a un concierto de música cristiana. No entiendo por qué, porque conozco muy bien ese ambiente, pero no creo que lo haría. Pero usted, delante de Dios, tiene que tomar su decisión. Vamos a otras preguntas cuando regresemos.
La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor. Lone Tree, Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Radio La Red Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Y aquí estamos en el segundo segmento de viernes de preguntas y respuestas, variedades, recomendación de libros. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y bueno, ya no tengo más tiempo de responder, excepto otra pregunta más que tengo por acá, más bien un tema que tengo por acá. Pero recuerde enviarnos preguntas si usted lo desea. Yo los días viernes puedo dedicar un tiempo para responder a sus preguntas lo mejor que puedo con la ayuda del Señor, de Dios. Puede hacerlo llamando al 720-325-7282. Mire cómo esta persona que mencioné de Chile mandó un pedido de oración. Y también puede hacerlo escribiéndonos un correo vaya primero a radiolared.net y después desde ahí puede enviarnos su correo electrónico, su email, también por texto o por mensaje de voz al teléfono que mencione. Tengo en mis manos un pequeño librito, pero muy importante. Tiene 120 páginas, más o menos, 121, 22 páginas. ¿Cómo orar en el Espíritu? ¿Cómo orar en el Espíritu Santo? Lo escribió Juan Bunyan, o John Bunyan, que es el autor del famosísimo libro El Progreso del Peregrino. Este libro, ¿Cómo orar en el Espíritu?, nos dice son 31 lecturas para el tiempo de oración personal. Si lee una por día, en un mes ya está. Entonces, a ver qué nos dice. Está de Editorial Portavoz. Juan Bunyan nos dice, ore a menudo porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio ofrecido a Dios y un azote para Satanás. La oración alejará al hombre del pecado o el pecado alejará al hombre de la oración, dijo Juan Bunyan. Importantísimo. Este es el autor de aquel libro bestseller que sigue siendo. Me imagino que todavía, porque nosotros lo tenemos también aquí en la librería de Iglesia a la Red, en las 5 congregaciones. Y está, por supuesto, en inglés. Pilgrim Progress. La oración, qué maravilla. Qué maravilla. Un pequeño libro lo puede llevar con ustedes, bien, bien pequeño, como fácil de transportar y es como un devocional diario. Todo sobre la oración. Entonces, a ver qué temas rápidamente, antes de ir a otro tema y otro libro. Pero habla de la sinceridad en la oración, qué realmente es la verdadera oración. Habla de la paciencia al orar, la oración en el nombre de Cristo. Habla del Espíritu Santo y la oración eficaz. Orar con el Espíritu y también con la mente. No entristecer al Espíritu Santo en la oración. Cuando oramos, la oración debe tener poder. Todo eso es muy importante. ¿Cómo orar en el Espíritu? Muy bien. El otro es un libro que se llama, son tres temas, El gozo del creyente, Betania y las siete iglesias de Asia. Recuerda quién vivía en Betania, ¿verdad? El gozo del creyente, Betania y las siete iglesias de Asia. Son tres temas en una biblioteca que se llama así, Biblioteca de Clásicos Cristianos. Los clásicos que todo cristiano debería leer, dice aquí. El autor es Robert Murray McKeon, o McKinney dicen otros. Y esto es parte de una colección compuesta de más de 50 libros. Este es uno de esos 50 libros. Encuadernación de lujo, tapas duras, lo tengo en mis manos. ¿Lo escuchó? Muy fuerte, muy buena. Dice que es interdenominacional, son autores clásicos de todos los movimientos históricos evangélicos, protestantes. Hay un prólogo por expertos en la obra y en la vida de este autor. Y dice, en este libro se nos detallará la biografía, el contexto histórico y la obra de cada escritor cristiano o clásico. El interior está diseñado a dos colores. Hay una sección en blanco entre capítulos para tomar notas y tener un tiempo de meditación, un tiempo de devocional con Dios sobre cada lectura. ¡Qué bueno! Bueno, bueno. Esto es un libro muy bueno para regalar también. Muy bueno para regalar. No es tan grande, ¿ok? Y es muy, muy, muy buena presentación. El gozo del creyente. ¿Quién no quiere saber más acerca del gozo del creyente? Y los otros temas, incluyendo las siete iglesias de Asia. Esas son las siete iglesias del Apocalipsis, amigo lector, que menciona el libro Apocalipsis justamente en su primer y dos capítulos. Aquí, muy bien, primer y segundo capítulo. Vamos a este otro tema. Solo que estoy un poquito apurado con este tema. Pero aquí dice, el tema de la cómo sanar el abuso espiritual ocurrido en alguna iglesia. Bueno, este es un tema que yo hablo aquí a los en nuestra iglesia, en Iglesia La Red, cuando tenemos lo que llamamos la orientación para nuevos miembros. Tenemos dos tiempos diferentes, dos reuniones. Una es la orientación 1, la otra es la orientación 2. En la 1 nosotros escuchamos los testimonios de cómo la persona se entregó a Cristo, a uno, ¿verdad? Le ponemos a alguien que le entrevista en privado y también hablamos, yo informo sobre la iglesia, etc. Luego tenemos una segunda orientación, un segundo día, donde hablamos acerca de esta parte de restauración, como otros también le llaman, de cómo sanar el abuso espiritual ocurrido en otras iglesias. Y hemos visto constantemente y continuaremos viendo, porque esto es un tema que no acaba nunca, el tema del grave problema del abuso espiritual. Entonces, permítame definirlo un poquito, el tema del abuso espiritual, con mi propio testimonio. Hace muchos años atrás, aun cuando nosotros, mi familia y yo, nacimos en una iglesia con muy buenas bases doctrinales, muy buena, o sea, sana doctrina. Nuestro pastor, que yo hablaba de él ayer un poquito en mi programa aquí, era un hombre de muy buena doctrina, en el sentido de que se basaba bien en la palabra de Dios, bien interpretada. Pasando los años, hubo algunos movimientos de tono carismático, muy interesantes, y hubo experiencias muy interesantes con el Señor, personales, que yo no puedo negar, pero no había mucha orientación en mi vida en cuanto a qué hacer con eso, cómo interpretarlo, y cuántas de esas cosas de verdad venían de Dios, el Espíritu Santo, y otras cosas que yo tenía. No sabía muy bien cómo definirlas. Señor, ¿qué es tuyo, qué no es tuyo? Y era todo bastante nuevo para mí. Y bastante nuevo en esa época y no hace tantos años. Entonces, vamos a decir, no nos metimos de cabeza, como dicen en algunos lugares, pero estuvimos navegando un poquito en nuestros años, en algunos años, quiero decir, en ciertos lugares, pensando, bueno, acá hay una acción de Dios, el Espíritu Santo, que debemos respetar, que debemos ser partícipes y a ver qué ocurre. Porque queremos estar más cerca del Señor cada vez. Y no ignorábamos la palabra de Dios, repito, teníamos bastante buena base. Pero claro, uno de pronto tiene ciertas experiencias o pasa algo en nuestra vida muy trascendental y no sabe cómo interpretarlo. Yo recuerdo que fui a hablar con un misionero americano cuando estaba en mi país y dije, me pasó esto, ¿qué hago? Yo vengo a hablar con usted porque escuché que a usted le pasó algo similar con el Espíritu Santo, con Dios. ¿Cómo trató usted con esto? ¿Cómo trato yo con esto? Y donde nosotros nos educamos en la Biblia, no se escuchaba mucho acerca de esto, por eso no se hablaba mucho del tema. Y él me habló, me orientó bastante. Bien, ok, eso me ayudó, pero luego yo veía que muchas iglesias crecían muy rápidamente o que crecían no solo rápido, sino eran muy numéricas, crecían muchos números y después de años de que tenían muy poca gente, digo, bueno, evidentemente Dios está haciendo algo, quiero ir a ver. Y yo estoy hablándole de hace muchos años atrás y comencé a hacer una investigación y comencé a visitar iglesias, no solamente en mi país, pero en otras partes del mundo. Y aquí en los Estados Unidos, varias veces ya viviendo aquí. Y investigué. Y hablé con pastores de esas iglesias, algunas de miles de miembros. Y otras veces asistí, pregunté, investigué, leí libros sobre ellos. Porque yo quería eso para mí. Y quería eso para mi iglesia en aquellos años. No la red, por supuesto, no existía. Estábamos en otro estado, en Texas y antes, y no, en otros lugares que fuimos de aquí para allá. Y bueno, el tema es que viví varias cosas y vi muchas cosas. Y algunas cosas digo, esto fue del Señor. Y otras cosas yo creí que eran del Señor. Y después me di cuenta que no. Y eso fue por gracia y misericordia de nuestro Dios. Una de las cosas que vi fue la mala interpretación de lo que llaman la autoridad espiritual de algunos líderes. Comencé a ver que había algunas personas que se creían súper ungidos. No se los podía tocar, no se podía hablar con ellos, no se podía acercar uno a ellos. Una vez hice un appointment, una cita, decimos, y tuve que viajar hasta otra ciudad, otro estado aquí en Estados Unidos, y me llamó la atención que aceptaron que yo fuera a hablar con esa persona porque pues ellos no me conocían. Pero bueno, me hicieron un lugarcito, yo volé hasta esa ciudad, me entrevisté con esa persona, permití que orara por mí, pero eso me dio la oportunidad de ver muy de cerca, detrás del escenario, en sus oficinas, hablar un poco con ellos, yo con mucho entusiasmo, buscando del Señor a ver más orientación, porque, bueno, ¿por qué Dios está haciendo algo tan impresionante en esta iglesia? Miles de personas vienen, de, inclusive de otras partes del mundo, se habla de un avivamiento. Quiero saber más, ¿qué pasa? ¿Es verdad que si oro, esa persona ore por mí, me pone su mano sobre la cabeza, eso mismo me va a ocurrir a mí, Dios me va a usar de esa manera? Bueno, yo tenía esa curiosidad porque no, era muy nuevo todo eso para mí. Y luego, ¿sabe qué descubrí, amigo oyente? Que muchas de esas personas, no todos, hay que ser justos, no todos, pero muchos de ellos eran bastante arrogantes, se creían súper espirituales, creían que solo ellos tenían el Espíritu Santo y que nosotros necesitábamos un bautismo diferente y especial, que si ellos ponían su mano sobre nosotros y nos caíamos al suelo, íbamos a recibir una gran unción. Y entonces, pues, wow, Dios nos iba a usar de esa manera, íbamos a tener miles de personas, íbamos a escribir muchos libros, íbamos a ver milagros, porque yo escuchaba que fueron acá y allá, pasó aquí y allá y tuvieron este milagro y el otro. Pues, ¿qué cristiano no quiere eso para su propia vida y mucho más un pastor? Lamentablemente, porque hubiera sido hermoso que todo eso fuera verdad, lamentablemente muy poco de lo que decían era verdad. Y le está hablando a alguien que, como usted ve, fui a hablar con algunos, fui y miré cosas, y algunas cosas puedo decir, tal vez eran del Señor, otras tengo dudas todavía, y otras eran definitivamente no del Señor. Una de ellas es el abuso espiritual. Ellos abusaban. En sus iglesias ellos decían, o en sus movimientos, ellos decían algo, y era más o menos similar a lo que el católico cree del Papa. Y yo le decía ayer, no existe nadie infalible. Y entonces en el mundo cristiano, a veces hay personas que las han exaltado exageradamente. Nunca hay que exaltar a nadie, y menos exageradamente. Se les puede respetar, se les puede imitar, como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, pero no exaltarlas, no idolatrarlas, no pensar que si nos tocan, que si oran por nosotros, ¡wow!, nuestra vida va a cambiar radicalmente porque eso es lo que ellos testificaron. Mire, tenga cuidado porque yo he visto abuso y he sido víctima. He sido una víctima de ese abuso por un tiempo. Y yo le digo a nuestra iglesia aquí, el Señor tuvo paciencia y misericordia conmigo. Creo que nos abrió los ojos a tiempo, por lo menos a mí, a otros. Y usó su vara y su callado, como dice Salmo 23, para corregirme. Y a veces me permitió sufrir algunos abusos de algunos líderes, y llevándonos a comparar las enseñanzas de ellos con lo que dice la Biblia. Entonces, hoy yo veo ese corregir que Dios tuvo misericordia en mi vida como volver a las fuentes, a la fuente de la palabra de Dios que yo conocía ya de antes bien y conocerla mucho mejor. Entonces, el efecto que causó el abuso espiritual de algún pastor en mi propia vida, de algún líder, inclusive de alguno que estaba más cerca, el abuso fue sanado, gracias a Dios, le doy a él la gloria y la honra, pero eso también puso, yo entiendo que Dios puso pasión en mi vida para ayudar a otros, quizá usted que me está escuchando, a no caer en malas doctrinas o en el abuso de personas y a corregir lo que no tiene que ser. Ahí apareció en mi vida el texto de Tito capítulo 1 versículo 5, que yo lo había leído posiblemente cientos de veces desde que era pequeño, porque me crié en una iglesia cristiana, hasta que Dios tocó en mi vida este texto de una forma muy especial, tocó mi vida. Entonces ahí es donde después más tarde comenzó Iglesia La Red, donde el tema de la consejería un profesional cristiana tuvo un impacto muy fuerte en mi vida, en Radio La Red, antes en la otra emisora. Cuando Pablo le dice a Timoteo, por eso, a Tito, por eso te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Yo había leído eso tantas veces, sin embargo, orando al Señor, buscando la voluntad de Dios para el ministerio, para mi vida, ese texto me sacudió tan fuerte y yo entendí que el Señor quería que hablase de estas cosas, que mostrase la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que yo había escuchado tantas veces en tantos lugares, que estos que se creen súper ungidos dicen y tuercen las escrituras para su propia perdición, como dice la Biblia. Y luego el abuso de algunos líderes que, si uno no hacía como ellos decían, lo echaban de la iglesia. A mí no me echaron nunca y yo nunca me puse arrogante contra ellos. Siempre los respeté, pero me daba cuenta el abuso que estaban haciendo. Y luego, aun cuando vine a Colorado, observé cosas en el mundo de las iglesias que hablan inglés y las que hablamos español. Y cuando entré a la antigua emisora, que se llamaba Radio Luz, de pronto comienzo a escuchar cosas al aire y digo, no puede ser. Esto es parte de lo que yo he visto alrededor del mundo y aquí en los Estados Unidos, por supuesto, también. No es cierto lo que está diciendo. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo está interpretando mal. O enojarse furiosamente con la gente, maltratarlos, a hacer, como dice la Biblia, doctrinas humanas de cosas que no son doctrinas de la Biblia, que toman versículos de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo eso a los fariseos. Ustedes ponen cargas sobre la gente que ustedes mismos no pueden llevar. Y los fariseos tomaban textos del Antiguo Testamento y los daban vuelta y lo hacían una ley, como pues, se perdía la salvación si usted no hacía eso. Y el Señor les está diciendo, eso eran sombras. Sombras, cosas que apuntaban al Señor Jesús, pero las mantienen como, bueno, un montón de cosas, para no hacerlo largo. Pero yo decía, esto no está bien. Y entonces, pues el Señor me fue guiando a simplemente abrir la Biblia, leer la Biblia. Esto que yo hago los jueves aquí en Radio La Red, lo hacía en la otra emisora, en Radio Luz, aún en el programa que al principio era netamente de consejería bíblica, pero luego había tantas preguntas bíblicas que yo creo que el Señor me guió a uno de esos días. No recuerdo aquel día, si era martes, miércoles, jueves ya, o viernes, qué era, pero era un día que también yo hacía eso. Y con la respuesta de la gente, quizá de alguno de ustedes, fue tan grande que simplemente yo entendí, Dios me está diciendo que esto tengo que alimentarlo más, porque la gente tiene una necesidad tremenda, un hambre tremenda por entender lo que dice la palabra de Dios. Yo no soy la persona más sabia para eso, pero la experiencia del seminario, la experiencia de otro seminario, la experiencia de estar en tantas partes del mundo y ver el abuso espiritual, la mala doctrina, y la experiencia de estar aquí y verlo no me ha exaltado a mí. Yo no me estoy exaltando. Yo conozco otros pastores aquí que han sido amigos que también predican esa doctrina. Lo que digo es que me alarmó la abundancia de abuso espiritual. Y entonces entiendo a la persona que es abusada espiritualmente. Entonces, ¿cómo se sana eso? Bueno, el estudio profundo de la Biblia. El énfasis en orar, Señor, yo quiero conocer bien tu palabra, entenderla bien. Yo le he explicado a usted cuántas veces yo he entendido otra cosa que no era lo que tenía que entender y Dios me corrigió. Y gloria a Dios. Yo he predicado antes, años atrás, interpretado cosas en la Biblia que no eran exactamente así. Algunas estaban muy cerca, otras no eran realmente así. Y me tuve que corregir y decir, yo antes decía esto, mas ahora aprendí que es así. Luego la comunión entre hermanos de la iglesia, el contacto con personas sabias en la palabra de Dios, el leer lectura de libros que entendí que eran buenos escritores de la antigüedad o modernos, de nuestro tiempo que de verdad enseñan la sana doctrina. Entonces, eso no es nuevo para mí, porque yo crecí en todo esto, pero hubo esos años en que yo quería ver qué está pasando y, bueno, ya le cuento lo que pasó. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Ocurrió años antes de fundar Iglesia La Red, pero se fortaleció aún más cuando vinimos a Colorado con mi familia y comenzamos a ayudar, yo en consejería profesional y pastoral, a aquellos que sufrieron alguna forma de abuso espiritual. Y eso a mí me admiró la cantidad de gente que venía en esos años a consejería. Claro que por sus problemas con matrimonios o emocionales, pero el número de personas que yo atendía en mi consultorio que tenían problemas en las iglesias me alarmó mucho, aparte de todo lo que veía en aquella radio, en aquella emisora. Parte del proceso de sanidad es esto que estamos haciendo hoy usted y yo juntos en radio. Hablemos de este tema, descubramos si todavía hay alguna raíz. Bueno, la Biblia habla de raíz de amargura en el libro de Hebreos 12, que en realidad es un texto de Deuteronomios que se repite en Hebreos 12, pero no tiene que ver exactamente con esto, pero tiene que ver con la idolatría. Tenía que ver con el peligro de regresar a los ídolos, la idolatría, las imágenes producen raíces de amargura. Entonces, pero sí, sí es aplicable a la sanidad de un abuso espiritual. Y esto es lo que yo comparto con nuestros hermanos nuevos aquí en la Iglesia La Red y con otros que ya no son nuevos. Uno permite que esa amargura que quedó de un abuso en otra iglesia, en realidad cualquier tipo de abuso, pero más que nada este tipo de abuso, finalmente se transforma en un ídolo en nuestras vidas, porque es lo que pasa con la ansiedad. Se transforma en un ídolo porque uno está constantemente pensando en eso y a veces la gente que está con ansiedad toma alcohol, cerveza, se emborracha cuando está en esos momentos, otros se drogan, otros están con los medios sociales, otros lo que sea, porque eso domina su mente. Y en ocasiones uno va a una iglesia de sana doctrina y aquí nos ha ocurrido mucho en la red, vienen tan heridos, vienen tan doloridos, algunos que vienen directamente del mundo, nunca tuvieron un trasfondo de iglesia, no sufren tanto eso porque no han tenido ese tipo de circunstancias, pero otros que han vivido esas circunstancias, ese problema en iglesias que los han dañado, vienen y están a veces un poquito precavidos y no los culpo, porque yo también pasé por lo de la precaución, ¿no? Bueno, a ver, un momento, ¿qué me van a enseñar acá? Pero llegó un momento en que uno dice, bueno, entienda dónde está, estudie dónde está, sea como los bereanos allá en Berea, examine los mensajes que yo predico, no va a encontrar que todo el mundo, somos todos un dulce, ¿verdad? Hay de todo, pero vamos corrigiéndonos, vamos mutuamente ayudándonos a ser gentiles, como la Biblia dice, en el sentido de la gentileza que tenemos que practicar hasta que el Señor venga. Pero el Señor nos ordena arrancar lo que es una raíz de amargura. El Señor nos ordena sanar, Él va a sanarnos, pero nos ordena que lo busquemos y busquemos en su palabra realmente lo que Él nos está enseñando. Y en la palabra, en la comunión de unos con nosotros, en la Biblia, en la oración, Dios sana. A mí Dios me ha sanado. Entonces uno no permite que brote una nueva raíz de amargura, ¿verdad? Cuando viene otra vez algo que parece que no nos gusta, ya lo enfrentamos de otra manera y no permitimos que brote otra cosa. A mí siempre me ha ayudado mucho el texto de 2 Corintios 10, 3 al 5, donde se nos dice que no debemos permitir que haya fortalezas, que tenemos que destruir fortalezas. Eso es una imagen, una figura del lenguaje, como si fuera un edificio. Dice que debemos destruir todo pensamiento, debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque si no, vamos a estar viviendo en una inseguridad permanente, a nivel emocional, espiritual, lo cual es peor. Entonces, tenemos que obrar con las armas espirituales que Dios nos dio, como dice Efesios 6, con esa armadura que Dios nos dio, porque estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra argumentos que ellos crean en nuestra mente, dice en 2 Corintios 10, 3 al 5, y eso va a ocurrir a veces en las iglesias, desgraciadamente, porque estamos en el planeta Tierra, no estamos en el cielo todavía, donde ya somos perfectos. Eso no justifica en nuestro pecado de de ser imperfectos o no, las cosas que no deberíamos hacer. Pero cuando nos ocurre, nuestro Dios nos da soluciones. El escapar no es una solución, el escapar es alimentar la raíz de amargura. Entonces, si usted tiene ese problema, mi amado amigo, amigo oyente, donde usted dice, yo sufro eso, yo he sufrido eso, bueno, busque una iglesia de sana doctrina. No va a encontrar que eso es el cielo, pero sí va a encontrar ayuda y va a encontrar doctrina sana que le traduce, se traduce en sana práctica y en sanidad para su vida. Y también en sanidad para su matrimonio, y también en sanidad para la educación de sus hijos, porque eso es lo que resulta. Y también puede ser que batalle alguien en la familia con eso, pero poco a poco algo va a ocurrir. Confíe en el Señor, Él les da nuevas fuerzas. Le amo mucho, que el Señor le bendiga, buen fin de semana y nos encontramos el lunes si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.